Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Enhorabuena, presidente. Desde aquí, desde estos micrófonos, presidente Sánchez, te mando la enhorabuena, porque no muchos hombres pueden decir que siguen enamorados de la mujer que les atrajo hace 20 años. No muchos hombres pueden decir que siguen enamorados 20 años después. Es una suerte. Por lo que no te puedo dar la enhorabuena, presidente, es por la cartita de ayer. Un presidente del gobierno no comunica que está pensando dimitir y que se va a tomar de reflexión hasta el lunes. Un presidente del gobierno dimite o no dimite. Un presidente del gobierno no puede calificar de informaciones espurias las informaciones de un medio de comunicación sin aportar informaciones alternativas, en este caso, de tu mujer, presidente. Un presidente del gobierno no puede calificar a según qué medios, con los adjetivos que le dé la gana. Un presidente del gobierno no puede descalificar una investigación judicial. Un presidente del gobierno no puede hacerse la víctima de una conspiración sin aportar datos. Un presidente del gobierno no puede montar un melodrama. Un presidente del gobierno no puede acusar a sus oponentes políticos, a la derecha, de no haber aceptado el resultado electoral. La derecha, presidente, ni siquiera te ha citado a ti ni a tu mujer a la comisión de investigación del Senado. Un presidente del gobierno no puede ir por la mañana a una sesión de control en el Congreso, poner una cara de circunstancias, no decir nada y por la tarde decir que está pensando en dimitir. Un presidente del gobierno puede ser, claro que sí, un hombre profundamente enamorado de su mujer, pero un presidente del gobierno no puede apelar a su amor para hacerse la víctima política. No puede convertir el amor a su mujer en un chantaje. El que está conmigo y con Begoña es un progresista. El que está contra mí y contra Begoña es un fascista. Un presidente del gobierno no puede anunciar que se tomó una reflexión por medio de una red social que es una empresa privada y que no se permite hacer preguntas en esa red social, claro. Es que es una red social, es que no es una rueda de prensa. Un presidente del gobierno no puede someternos al bochorno público al que nos somete, presidente, tu carta de marras. Criticar la actividad de tu mujer, quien la critique, o investigar la actividad de tu mujer, eso no es fascista, presidente. Presidente, tú reflexiona lo que necesites, ¿eh? Tómate el tiempo que quieras, ¿eh? Pero da explicaciones como las da un presidente del gobierno en una rueda de prensa y dimite o no dimitas. Pero no nos hagas perder el tiempo, no nos enredes, que tenemos muchas cosas que hacer. No nos sometas a chantajes afectivos.
Instamos al presidente del gobierno a que alargue la legislatura, a que no ceda.
Mi apoyo al presidente del gobierno y a su familia, al presidente Pedro Sánchez. Lo que nadie debe permitir es que se involucre de forma perversa y manipuladora a las personas, a lo que más...
Presidente, ¿esto es lo que querías? ¿El cariño de los tuyos? Pues ahí lo tienes. Tienes hasta el cariño de Otegi.
Porque el lofer ya es una cosa, una práctica permanente en el Estado español, ¿no? Cuando se convierte a Sánchez de poco menos que en un felón, en un traidor, que pacta con gentes de todo tipo, pues al final...
También el cariño de Otegi. ¿Y ahora qué puede hacer nuestro presidente? Pues puede dimitir, muy bien, pues si iba a dimitir, pues que hubiera dimitido antes. Hasta el 30 de mayo no puede disolver el Congreso, lo disuelve y hay elecciones. Y si no dimite, pues puede plantear una cuestión de confianza. O sea, enredarnos ahora con un debate parlamentario cuando sus socios parlamentarios ya le han dicho que le quieren con locura. O lo que sería peor, después de todo esto, decir el lunes que nada, que sigue, porque ha recibido el cariño que le hacía falta. Presidente, haz lo que tengas que hacer, pero no enredes, que tenemos mucha tarea por delante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y un condenado por violencia machista ha cambiado de sexo en el registro gracias a la ley trans y pide ahora entrar en una cárcel de mujeres. Patricia fue una de sus víctimas. Acaba de estar aquí en la tarde.
Como el indulto finalmente se lo han denegado, pues sí, solicita entrar en una prisión femenina.
¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué sientes sobre esto?
Hace 5 años, de hecho, en mi caso una tiene que soltar porque si no, no viviría nunca. Pero yo ya pensando en las próximas víctimas que tendrá mi expareja, que las habrá, por supuesto, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de que hay un psicópata suelto que encima se siente mujer. O sea, que le va a poder estar pegando y maltratando a sus futuras parejas mujeres y no es violencia de género.
Es una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y en lo que va de año, la gasolina se ha encarecido un 10%. Después de 3 meses al alza, esta semana ha alcanzado un nuevo máximo anual. Hoy nos cuesta más de 92 euros llenar un depósito de 55 litros. Fernando Mañueco.
El precio medio de la gasolina alcanza ya su nivel más alto desde mediados de octubre. Ha encadenado 3 meses al alza. El litro de gasolina sin plomo se ha encarecido un 0,6% en la última semana. Se paga ya a 1,68 euros por litro en las estaciones de servicio. Acumula una subida del 10% en lo que va de año. El litro de diésel se ha abaratado ligeramente hasta un precio medio de 1,56 euros. Llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta cerca de 93 euros, casi 2 más que hace un año. Pese a las últimas subidas, los carburantes se encuentran todavía lejos de su máximo histórico que tocaron en el verano de 2022. Llegaron a superar los 2,10 euros. Por litro.
Y a no ser que vivas en Madrid, es muy posible que si sales un domingo por las calles de tu pueblo, ciudad, los establecimientos estén cerrados. La regulación horaria de los comercios está sujeta a la normativa de las comunidades autónomas y la mayoría mantiene un régimen de apertura de 10 domingos y festivos al año. Eso sí, en algunas circunstancias, algunos negocios se ven obligados a abrir todos los días para ser rentables. Es el caso de Teresa, lleva 40 años al frente de una librería en Ávila.
Yo soy autónoma y si no abro, no como. Hombre, tengo que abrir porque tengo un negocio con prensa diaria, entre otras cosas, y tengo que abrir todos los días. Ya me gustaría a mí poder descansar sábados, domingos y de todo. Cada persona en su trabajo sabe lo que tiene, lo que quiere y lo que es. Yo llevo sin vacaciones ni se sabe.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, repasaremos la normativa de horarios comerciales en nuestro país y si sería posible reducirla. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y ya está jugando Rafa Nadal en Madrid, Luis Munilla.
En lo que va a ser su último Mutua Madrid Open, debut de Rafa Nadal ante el estadounidense Darwin Blanch, y así le ha recibido la caja mágica. ¿Y el partido cómo marcha, Ángel García?
Lleno a reventar en esta Manolo Santana en la pista central de este Mutua Madrid Open, y Rafa Nadal haciendo disfrutar a los más de 12.000 espectadores que están en la grada. Ahora acaba de hacer un gran remate con el que ha cerrado un nuevo punto en el quinto juego del partido. Ojo, rompió el servicio de Darwin Blanch nada más empezar, demasiado nervioso el chaval de 16 años. 3-1, 30-0 para Rafa Nadal en el partido con más diferencia de edad de la historia de los Master 1000. Hay entre ellos 21 años y 117 días.
Mirando a la jornada de liga del fin de semana, Bellingham es baja por gastroenteritis para el Real Sociedad Real Madrid de mañana. 3 noticias de lesionados. En el Cádiz, Meré se ha roto el cruzado y estará muchos meses de baja. Gabriel Paulista en el Atlético de Madrid, esguince de tobillo. Y Juanpe en el Girona, 2 semanas de baja por fractura nasal. Y además, cita para hoy en la Euroliga de baloncesto, segundo partido de cuartos de final entre Real Madrid y Baskonia, a las 9 en el Palacio.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, accidente en sentido salida en la 5 en Móstoles. Precaución. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas y de salida A1 Alcobendas, A3 Rivas y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Alcorcón dirección A5. No aprecia delito. Por ello, la Fiscalía de Madrid ha pedido que se archive la querella puesta por Alberto González Amador, pareja de de la presidenta regional Ayuso por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de delitos económicos. Y Más Madrid y PSOE han rechazado el plan del alcalde Almeida para poner coto a las viviendas turísticas, medidas que para la oposición son solo propaganda. Hasta que se apruebe la modificación del plan general, se suspende la concesión de licencias. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Me vais a dejar probar el 600?
Por supuesto que sí.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, sí.
Bueno, pues venga, vamos a conducir el 600. Voy a abrir. Fenomenal. Bueno, ¿qué? ¿Lo pongo en marcha? A ver si sé.
Tú misma.
Bueno, venga, vamos allá.
El embrague, te recuerdo que es un embrague por cable y que tiene 50 años.
¿Eso qué quiere
decir?
No
esperes comodidad ninguna. Pues ahora que se enciendan, la temperatura, ¿ves?
Vale, temperatura.
Aceite,
vale.
Y ya.
¿Ya voy allá?
Sí. Perfecto.
Oh,
madre mía, no sé todavía, ¿no?
¡A la primera!
Hombre,
maravilloso. ¿Qué quiere decir eso?
Que los 600 siempre arrancan a la primera. ¿Cuándo lo hacen?
Meto primera. A
sí.
ver.
Y que, ahí, exactamente.
Bien, ¿no?
Y ahora verás que el embrague te tira hacia ti.
Vale. Bueno, empiezo a avanzar.
Sí, ay, sí,
que,
sí,
se
sí.
Me, que se me cala, que se
tranquila,
me cala.
Tranquila, tú aceleraré y suelta
¿seguro?
El embrague.
Suéltalo.
Sí. Y tan seguro, acelera. Tú acelera. El coche sale
ya,
solo.
Ahora ya. Espera.
Exactamente.
Es que lo que tiene. Lo que está duro es el acelerador.
Bueno, está
Juan
duro
Carlos.
Todo, pero es que esto es así. Es hierro puro.
¡Ay, qué chulo! ¡Ay, que me encanta! Mira, aquí con la ventanilla bajada.
¿Ves
no,
lo que
claro,
te digo?
Porque de aire acondicionado ni hablamos, ¿no?
Este es el aire acondicionado. ¿Cuánto viene de aquí? Perfecto.
¡Ay, se me caló, se me caló!
No decimos nada, pero se puede arrancar otra vez.
Se me caló.
No pasa nada.
El 3 de agosto de 1973 se fabricó el último Seat 600. Este coche tan singular se convirtió en el automóvil más popular para las familias españolas en la década de los 60. Fue mucho más que un coche. Fue el símbolo de una creciente clase media, emblema de lo que se llamó desarrollismo económico de la España de los 60. Su fabricación había empezado en 1957 y en 16 años se vendieron más de 800.000 unidades. Hoy quedan 10.000 Seat 600 en España. ¿Son piezas de museo? Bueno, no exactamente. Los dueños los conservan con mucho cuidado, pero están en perfecto uso. Y con ellos salen los fines de semana a la carretera. Hacen quedadas y concentraciones. Hay más de 100 clubs de aficionados al 600 en España. Es el caso de Juan Carlos Vázquez. El Seat 600 fue el coche de su infancia y en cuanto pudo, se compró su propio 600 tras intentar recuperar sin éxito el que había sido de su padre. Pero ahora su movilidad peligra por culpa de las restricciones de zonas de bajas emisiones de los pueblos y ciudades. La solución para Juan Carlos y para todos los dueños de 600 pasa por una ley que convierta un coche viejo en un coche histórico.
El problema es que como hay ahora mismo estamos en un margen de cambio de la antigua normativa a la moderna, los aficionados estamos perdidos, porque ahora mismo pasaríamos a realizar el cambio de tipología de este vehículo histórico, sometiéndolo solamente a una ITV en vigor, que en este caso la tengo, un certificado de un club, como que este vehículo es un vehículo histórico y se mantiene origen a lo que salió en su día, o unas pequeñas modificaciones, y una tasa que creo que rondaría los 100 euros. Eso sería la nueva normativa que está pendiente de aprobación. La antigua que nos dice que hay que llevarlo a un centro especializado, que es un ingeniero el que tiene que dar el ok a la catalogación como histórico, y evidentemente lo que duela mucho es que son 1.000 y tantos euros porque este vehículo pueda seguir circulando, lo cual es un poco, se contradice.
Es decir, tú estás esperando a que a ver si por fin la nueva normativa es aprobada y entra en vigor para convertir este Seat 600 en un vehículo histórico, porque entre otras cosas, ¿eso qué te permitiría?
Lo que hemos estado comentando siempre, el acceso a las zonas de bajas emisiones. Claro. Hay gente que vale, yo lo tengo en el extrarradio de Madrid, hay gente que lo tiene dentro de Madrid y lleva 3 años sin poderlo sacar. Porque o paga ese canon o no puede sacar el vehículo.
¿Y qué pasa con la normativa?
La normativa lleva encima de la mesa, pendiente de aprobación, si no recuerdo mal, desde marzo de 2020. Primero estuvo el tema de la pandemia, luego estuvo el tema de los cambios de gobierno, de elecciones, de no, de sí, y los perjudicados seguimos siendo los aficionados.
La figura de vehículo histórico ofrece una protección que permite resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo, a la vez que permite la utilización del vehículo con la debida seguridad técnica y mecánica. Y eso es lo que quieren todos los poseedores de un vehículo histórico, también Juan Carlos. Bueno, en realidad para Juan Carlos, además, tener un 600 es como atrapar la infancia en cada kilómetro. Es una forma de viajar ya extinta, pero que él mantiene a pesar de todo. Porque tener un 600 no es solo atesorar una pieza de museo, sino un estilo de vida. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser tan especial un coche? ¿De dónde nace esta afición?
Y la afición era por eso, porque siempre iba con mi padre a hacer los cambios de aceite, a hacer las revisiones, los sábados se lavaba el coche. Y era un ritual, pues oye, que a mí me gustaba. Y una de mis obsesiones cuando empecé a buscar un 600 era rememorar esos años, en los que el coche no era un medio de transporte solamente, sino que era pues una afición y sobre todo un gusto, ir a lavar el coche, ir a hacer sus cambios de aceite, sus revisiones. Y todo eso se hacía en familia.
Pero aquel 600 de tu padre desapareció, ¿qué fue de él?
Aquel 600, pues como todo en la época, hombre, si tienes pocos recursos, ese coche se vende a un tercero que lo va a utilizar los años que pueda, y con ese dinerito pues tú te compras uno más moderno, que fue una maravilla, un Simca 900. Y yo con el paso del tiempo, pues a través de una gestoría empecé a indagar, porque mi madre siempre me repetía la matrícula. Y joder, pues si te sabes.
O sea, que tu madre tenía en la cabeza la matrícula del coche de tu padre.
Así que teniendo, no se lo olvida. Y dije, pues dame la matrícula, y yo voy en la gestoría a preguntar. Y tristemente en el 91 se llevó al desguace.
Se llevó al desguace.
Y yo mi primer 600 lo compré 5 años después. Para haberlo sabido, me hubiera bajado directamente con un remolque a Sevilla, que estaba lleno de desguace, y hubiera cogido el coche y lo hubiera rehabilitado. Y eso hubiera sido espectacular, vamos.
Pero no pudiste.
No pude, por desgracia no pude.
Y entonces, en cuanto pudiste, te compraste el tuyo.
Exactamente, me tuve que comprar otro.
¿Y cuál fue aquel?
Pues fue uno con las puertas, como se suele decir, como Dios manda, la apertura normal, moderna, y tuve que ir a buscarlo a un pueblo de Barcelona, a un pueblo de Cataluña.
¿Y qué pasó con aquel?
Bueno, aquello fue una aventura, porque fui allí a buscarlo, tardé 10 horas en volver, me paraba en todas las gasolineras a comprobar la temperatura, yo era un novato en esto. Pero es que cada vez que me paraba a mirar la temperatura o a repostar el coche, se paraban personas a contarme sus historias.
Entonces, no. ¿Sus historias con los 600 también?
Efectivamente. No tardé 8 horas de carretera o 10 horas. No, tardé 8 horas en escuchar todas las historias cada vez que paraba en un pueblo. Y todas las anécdotas, y yo tuve uno, y sabes cómo se arregla esto, si quieres potenciarlo hasta tal. Y yo, mira, yo te quiero volver a mi casa. O sea que fue eso. Y ese ya lo vendí.
Y llegamos al coche que tienes ahora, que es este 600... ¿Cómo dices?
El Pedrito, se llama Pedrito.
¿Por qué?
Porque yo lo llamo siempre así. Todos los 600 tienen su mote. Aparte del ombligo, el huevo, tal.
O el Seita, que lo llaman Seita. Muchos.
Este es el Pedrito. Este en su día se lo pusimos y ahí se quedó.
En 2010. Compraste este coche, que es el Pedrito. Sí. Es un Seat blanco, sí. Que las puertas se abren al revés.
Exactamente, puerta suicida.
¿Cómo? No, perdona.
Suicida, porque tú date cuenta que si tú coges un bache con esta rueda,
sí.
Lo muchos que hay en las carreteras, esta puerta, esto es lo único que me entiendo, es que se encaja aquí, pega un bote, esta puerta
Espera.
Se abre y es como un suicidio.
Claro, es que tiene un tranco como si fuera una puerta de una casa.
De casa, del pasillo de mi casa, tiene más seguridad que este coche en la puerta.
Es verdad, es verdad.
Exactamente.
Entonces,
no llevaba cinturones.
Es decir, que con un bache esto se puede abrir y tú que te caes casi del coche,
sí,
¿no?
Como esté un poquito mal mantenida la cerradura, sí se puede abrir. Y ya te digo que venía sin cinturones este coche.
La verdad es que es una monada. Es un color blanco roto, podríamos decir. No es blanco, blanco. Blanco Seat.
Es tan específico que se llama Blanco Seat.
Decir que el amor por el 600 está en el ADN parece una exageración, pero quizá no lo es tanto. Fíjate, Lucía acaba de cumplir 18 años, es la hija de Juan Carlos. Está deseando sacarse el carné para conducir a Pedrito. Es una afición que le viene desde niña. Cuando hizo la primera comunión, su padre le preguntó qué quería de regalo. Y ella lo tuvo claro. Quería el Seat 600 y su padre se lo prometió para su mayoría de edad.
Incluso yo quería hacer la comunión para que me regalasen el coche.
¿Pero por qué? ¿Por qué querías el coche?
Porque al final es un recuerdo y es algo que se queda, no sé, en tu mente, se queda en tu infancia. y es algo que no quiero que se quede ahí. Quiero que sigan adelante y seguir en el futuro con él.
Porque te vas.
Así que Pedrito está en buenas manos y ya solo necesita la nueva normativa de vehículos históricos para seguir circulando sin problemas. Ha sido una gozada conducir este 600. Ah, un momento, que se me olvidaba probar una cosa.
Oye, una cosa que no he hecho, el claxon.
¿Ah? Fíjate.
Así suena el claxon de un 600.
Así suena, sí señora.
¿Hasta cuándo vas a tener este coche?
Hasta mi último día en este planeta.
Si yo tuviera una escoba.
Pilar ha vuelto a... ¿Qué pasa? ¿No sonaban estas canciones en el 600 o qué?
Sí, hombre, claro que sí.
Entonces, ¿qué problema hay?
En el 600 sonaban las canciones y muchas cosas más.
Pues eso.
¿Cuántas cosas barrería?
Yo tuve uno que yo creo que no tenía ni casete.
¿Tuviste un 600?
Mi hermana tuvo un 600 amarillo, pero yo creo que no tenía ni
un
casete.
Un 600 amarillo, pero qué molona, ¿no? Tu
qué
hermana,
bonito.
¿No?
Y además queríamos ponerle lunares blancos. Pero es que se
como
nos,
pipí caza larga,
se nos
estropeó. Como el caballo pues, de pipí caza larga. Pues, oye, fíjate, me estás dando una idea, ¿eh?
Se nos qué estropeó chulo. Y ya no pudimos hacerlo.
¿Y dónde sacaste el 600 de tu hermana?
De segunda mano lo compró una familia de mi pueblo.
Anda. Una familia de tu pueblo. Anda. Y lo pintaste
y lo
de amarillo.
Amarillo, sí, lo tuve muchos años. Qué hasta bueno. Que ya, bueno, ya cuando iba el suelo ya tenía agujeros y ya cuando nos metíamos en los charcos
subía el agua.
Y nos empezamos sí, es que a mojar
es,
los pies.
Es uno de los principales problemas de estos coches, efectivamente, los bajos.
Exacto.
Que tienen que rehabilitarlos cada poco, si no, sí, se rompen
¿y
totalmente.
¿Y quién pintó el coche de amarillo?
Ya, era amarillo.
Ah, ya
quería
amarillo.
Pintarle lunares.
Queríamos ponerle lunares blancos.
¿Y el pintor del pueblo no quiso?
No, no, es que no llegamos a... Se estropeó.
Ah, que no, era un proyecto.
Pero ojito el 600, ¿eh?
Pero uf, qué pintonas las niñas de Pedro Muñoz, ¿eh? Imagínate
para
las dos...
Veas,
si los 600 que...
Imagínate las dos wow, hermanas...
Wow, de fiesta.
De fiesta en el 600 carreteras. Con lunares, ¿eh? La Feria de
aquí
Sevilla.
Aquí llegan las del 600.
Aquí
bueno,
y
sin lunares. Sin lunares nos dábamos
las
mucha vuelta por el pueblo.
600,
ah, por el pueblo.
Aquí.
Hombre, claro. El 600 no estaba para irse muy lejos.
Y ligabais con el 600.
Bueno, a ver, yo era muy joven.
¿Y? Nos han dejado.
Yo era
ahí
la
ese...
pequeña, era otro momento
era
de mi infancia.
Era una niña mona.
Una niña mona y
inocente.
Mi hermana la mayor iban las dos. Ahí
ya,
en el
600. Ya
sí.
Está, tú no conducías, era tu hermana.
No, yo no conducía.
¿En
todavía
qué estábamos? Que no me acuerdo.
En las cosas que perdemos.
Ah.
Bueno, quiero decir, billetes que se destruyen, que se pierden, papeles. Mira, en los coches, no sé por qué. Debe haber algún agujero negro.
Mira.
En los coches, que muchas veces te cae algo. Oye, y no hay manera de encontrarlo.
Sobre todo las monedas, ya
sí,
no las
sí,
ves.
Pero los papeles a veces, pues yo llevo mucho papel también en el coche.
Sí.
Es demasiado.
Efectivamente. Y luego hay momentos de calentón en el que uno hace cosas de las que luego se arrepiente.
Buenas tardes, gente de gente. Lo que partí y me arrepiento fue la tarjeta de embarque de la vuelta de un vuelo, de un viaje que hice en verano con unos amigos en el que una de las que considerábamos una amiga se volvió literalmente loca al extremo de tenernos que ir pues antes de tiempo de ahí. A día de hoy no nos hablamos. En tal como llegué a casa partí la tarjeta de embarque y ahora no puedo reclamar porque el vuelo de vuelta se hizo con 6 horas de retraso. He salido perdiendo.
Pero bueno, ya salió perdiendo.
Vamos a ver.
¿Qué pasó?
Vamos a ver si lo entiendo.
En este viaje.
Vamos a ver si lo entiendo. Se fueron de viaje.
Estas son las historias que le gustan a Fernando.
Hombre,
esto
es que esto tiene un
sobre. Esto es lo que hablábamos ayer de iniciar una historia.
Claro. Se fueron de viaje y se volvió loca.
¿Qué pudo pasar?
¿Qué pasaría? Fue que
amigos,
le entró un ataque
en una
de celo.
Casa, vete tú a saber.
Sí,
lo que
tomó algo
ahí
que no tenía que haber tomado.
Puede ser.
Vete tú a saber. Entonces hubo que traérsela de vuelta y
tan mal
estampida, tuvo que primero
claro,
la estampida
y ya no se habla.
No.
Ya no se juntan. Pero ella estaba tan enrabietada que rompió eso.
Y le tiene tanta
la tarjeta
manía
de embarque. Si ya no hay tarjeta de embarque, si
momento,
todo es digital,
momento,
no,
sí,
pero si es de ahora, porque quiere reclamar. No, esto es de ahora. Tú no te enteras bien de la historia, ¿eh?
La verdad es que luego la contaba en presente, como claro, si tuviera que reclamar.
Ella quiere
ahora
reclamar y rompió la tarjeta
a
de embarque.
A lo mejor es que tenía que haber hecho quise reclamar, no lo sé.
Pero antes, ya, cuando teníamos tarjetas de embarque, no las llevábamos en el móvil.
Ya, por eso.
Pero por eso, por eso. Pero entonces, ¿cómo va a reclamar una tarjeta de embarque de hace 30 años?
No hace 30, no, ¿eh? No exageres.
Ya, ya.
Que hace muchos meses. Ahora,
Fernando, te cargas todas las historias.
Yo ya me he quedado con la curiosidad de lo que le pasó a la muchacha esa.
Ya, yo también.
Qué lástima, ¿verdad? Yo a veces no indago porque me van a decir, a ver, cotilla.
Pero, hombre, que luego lo cuentas todo en la radio.
Pero no será para eso, para lo que estamos.
Hay cosas que sí, otras que no se pueden contar. Bueno, Pedro desde Águilas, en Murcia, nos cuenta una historia, bueno, esto es una historia de criptomonedas, ¿eh?
¿Cómo?
Sí.
Vamos de una cosa a otra, ¿eh?
Hola, muy buenas tardes. Yo tenía guardado 10.000 dólares en una billetera electrónica de criptomonedas.
Y
las palabras semillas, que son las palabras claves, son 12 palabras que tienen que estar en un orden definido para poder entrar en tu billetera desde cualquier dispositivo. Mi señora, cuando me limpió el escritorio, vio que estaba esa hojita encima y agarró y me lo tiró a la basura. Y cuando al tiempo yo me quería meter para mover esa criptomoneda, no tenía las palabras semilla y mi señora me confesó que las había tirado porque estaba limpiando el escritorio. Bueno, cuando se enteró que eran 10.000 dólares, puede estar el escritorio cayéndose a pedazos, pero ella en allí no me toca nada.
Si es,
espera.
Si es lo que yo digo, si es que ordenar es muy malo.
Muy malo.
Es que ordenar es muy malo.
Nunca te acostarás sin aprender algo más sobre las criptomonedas.
Que son un peligro, ya hemos visto.
Las palabras semilla, y son 12. 12.
12 palabras,
pero por lo visto son palabras sencillas. Mesa, silla.
Me da igual.
Ya.
12. En una consecutiva.
Os está faltando lo fundamental.
¿Qué?
10.000 dólares. O sea, quiero decir.
Yo es que eso lo he pasado por alto.
Dólares.
O sea, esa escandalosa.
Sí, 9.000 y pico euros.
Sí, pero es en criptomonedas. Ese dinero no es.
Pero quiero decir, comprarlo tuvo que comprar.
Ah, claro. Gastarse la pasta se las gastó pensando que se lo recuperaría, además es que, con creces.
Yo es que soy más.
Conclusión.
Sí, tú eres más de.
No hay que ordenar.
No hay que ordenar.
Eso es.
No hay que ordenar y otra conclusión.
Palabra semilla.
Hay que volver a las pesetas. Un millón de pesetas.
Pues nosotros teníamos un millón de pesetas y los guardamos en una etapa que había entre la chimenea. Eso fue un fin de semana. El domingo pusimos dos tronquitos y los 3-4 minutos le digo enseguida a mi marido, ahí está el dinero. La suerte que tuvimos que estaba en una caja metálica, lo cogimos y la mitad de los billetes estaban quemados por completo, nos pusimos a llorar y los llevamos al Banco de España con tan buena suerte que el lado que se quemó era el lado que no estaba el número de serie. Si llega a quemarse el número de serie hubiésemos perdido el millón de pesetas. Lo recuperamos casi todo. Un besito para todos.
Pero vamos a ver.
Esto tiene mucha conversación, ¿eh?
¿Tiene mucha conversación?
O sea, millón de pesetas, ¿cuántos euros son?
6.000.
Sí. Porque te ha soplado Rosa, te la he oído yo. Son 6.000 euros. Esto en este momento no se puede tener en casa. Tú no puedes tener en casa 6.000 euros.
Bueno, ¿cuál es el tope?
Que la gente haga lo que quiera, Fernando.
No.
¿Cómo no vas a...?
No.
Pero a ver,
Tú no puedes... quiero decir, vamos a ver, eso es dinero en cash. O sea, dinero...
Pero es blanco, lo has podido sacar poco a poco del cajero.
Efectivamente.
En este momento yo no sé cuál es el tope líquido sin poderlo justificar, pero debe andar por ahí, ¿eh?
Estamos hablando en pesetas. En ese momento tú metías las cosas debajo del colchón y nadie te decía ni mu.
Debajo de la chimenea y arde.
Es que ahora es que nos persiguen por cualquier cosa.
Yo te digo que tú tienes 6.000 euros en casa y Hacienda... Te pone de los nervios.
Pues no nos tienen que vigilar tanto, fíjate lo que te digo.
Ya.
Que vigilen a otros que tienen más.
Hombre, 6.000
euros. Estos pobres, un millón de pesetas.
A ver, yo, en el economista aquí, ¿de qué fecha? Voy a mirar, porque a ver si va a ser de... 28 de marzo del 2024 dice que no hay... La respuesta es sencilla. No hay limitaciones para guardar dinero en efectivo en nuestro domicilio. Tan solo hay que cumplir con lo que dice la ley, que no es ni más ni menos que declarar su origen de forma correcta.
Claro.
Esto es lo que dice aquí, fuente. Yo...
Claro.
Pero bueno, pues eso.
Claro, tú dices, tengo un millón de claro. Tengo 6.000 euros en
la
casa.
La chimenea, metidos.
Entonces, esto lo cobré de aquí, lo saqué allí, y estos son los movimientos bancarios que acreditan que yo los he sacado de mi cuenta.
La forma adecuada de declarar el origen del dinero que una persona tiene bajo el colchón en su domicilio es mediante la declaración de la renta.
Claro.
Eso pone aquí.
Claro.
Fernando.
Claro. Dice, oye, yo esto lo he ganado aquí, allí. No me lo... No, o sea, no estoy blanqueando.
Lo tengo en una caja.
O sea, tú fíjate, tú tienes 6.000 euros en casa y tienes que acreditar de dónde los has sacado.
Eso es verdad.
Yeah.
¿Eh? Sí, bueno, sí. Pero los tienes en casa.
Sí, porque
los guardas donde no sabes que los has guardado. Que por lo que
bueno, tú acuérdate de Puyol. No, es que yo recibí la herencia del abuelo y por eso tenía el dinero en Andorra y eran tantos. No.
Y luego, sepáis que estáis obligados a informar a Hacienda de los movimientos que afecten a billetes de 500 euros.
Exacto.
O que impliquen retiradas o ingresos de efectivo de 3.000 euros o más.
Ah, ya está. Ahí está. No me acordaba yo la cantidad. 3.000 euros. O sea, tú sacas 3.000 euros
y tienes que decir para qué.
Tú tienes 3.000 euros.
¿De dónde?
Sacas tu 3.000 euros.
¿Hacia dónde?
Del cajero, que no te dan 3.000 euros en ningún cajero.
No.
Y tú vas a la oficina y te dicen 3.000 euros. ¡Ah, no tenemos en la caja! Bueno, sacas 3.000 euros. Y entonces ya le tienes que explicar a Hacienda de dónde has sacado y para qué.
Si es mejor no tener.
Bueno, ves. Pero bueno, de todas maneras.
Sobre todo si se va a quemar en la chimenea.
Que busques un escondite y después, inmediatamente después, te olvides de que
has puesto ahí. Porque los escondites son muy malos.
Y enciendas fuego.
La cabeza.
Bueno, pues eso de papeles y billetes y millones que han estado a punto de ser destruidos. Queremos que nos cuentes más anécdotas. 607-150602. Tenemos historias de película. En fin, que nos vamos al cine justo ahora.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte, a Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la linterna de COPE supera el 1.000.000 de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
El 26 de abril es un día grande para los pequeños.
Se celebra el Día del Niño.
Jugar es una experiencia esencial para niños y niñas. Pensando en todos ellos, Hipercor y El Corte Inglés tienen ahora un 25% de descuento en una gran selección de juguetes de primeras marcas.
Como Nancy, Nenuco, Pinky Pong, El Corte Inglés, Barbie, Nerf.
Y muchas más. Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals. Y te arreglamos el día.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36 hora menos en Canarias. Y Juan Orellana, nuestro crítico de cine, aquí está ya. Hola, Juan, buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
mira,
Pilar.
Tenemos unas historias últimamente con los oyentes que de verdad que podían ser el inicio de muchas películas.
Totalmente. La realidad supera la ficción.
Sí, impresionante. Pero bueno, a ver qué llega a los cines, a la cartelera. Y empezamos con una comedia de acción sobre los dobles de riesgo en el cine. Ryan Gosling protagoniza El Especialista.
Yo no soy el héroe en esta historia. Solo hay un problemilla.
La estrella de la película ha desaparecido. Tienes que encontrarlo.
¿Por qué yo?
Eres el especialista. Nadie va a darse cuenta de si estás aquí o no.
Casualidades del destino. Los actores de Barbie y Oppenheimer se unen en esta historia. Una historia llena de acción, ¿no? De adrenalina. Una peli para... no sé si tomar palomitas o no,
sí,
pero para
sí.
disfrutar a tope, ¿no?
Es el modelo de película de palomitas.
Sí, ¿no?
Porque, bueno, nos cuenta la historia de Ryan Gosling, que es el doble de un actor muy famoso que se llama Tomb Raider, que hace películas de acción, y las escenas peligrosas, pues tirarse por un puente, estrellarse con el coche, claro. caerse en una hoguera, todas esas cosas las hace él. Y él está enamorado de una chica de que es una cámara del rodaje, que ha estado muchas películas con él, y bueno... la cosa es que, bueno, pues se tuerce la historia entre ellos dos. No voy a hacer mucho spoiler. Y en un momento determinado desaparece el actor Tomb Raider y le tienen que pedir a él que le sustituya porque está en marcha un rodaje. ¿Y quién mejor que él? Bueno, entonces es una historia romántica en el entorno de cine dentro del cine. O sea, vamos a ver cómo se hacen los efectos especiales, cómo se hacen las carreras, los coches que se estrellan. Entonces es divertida y con mucho homenaje al cine de acción, porque hay personajes que se retan a ver de qué película es esta frase, de qué película, y pasas un rato muy simpático, no tiene ninguna salida extraña de pista la película, es para público joven sin ningún tipo de problema, divierte, entretiene, da lo que promete, o sea, que película de palomitas
más se puede
en estado
pedir,
puro.
Divierte, entretiene y da lo que promete, en este mundo en el que vivimos decir eso ya es mucho. ¿Qué nota le pones al Especialista?
Pues mira, ya sabes que no es este el tipo de pelis que más me gustan, pero me le voy a dar un 7,5.
Bueno, un 7,5. ¿No te gustan las películas de acción así, tonto?
Bueno, es que yo creo que eso es también un tema un poco generacional.
Sí, no, bueno, vale, 7,5, que está vale. Muy bien. Seguimos con la nueva película de Zendaya, que se titula Rivales.
¿Os pasa a menudo lo de que os guste la misma chica?
Qué va, no te creas. No solemos coincidir.
Entonces debería sentirme halagada.
No está enamorado de ti.
¿Quién te ha dicho que quiero que alguien esté enamorado de mí?
Esto sé que tiene que ver con el mundo del tenis porque he visto a Zendaya en todos los fotocall de los estrenos de la película, de la presentación de la película a nivel mundial, en todas partes, cada vez con un look diferente, espectacular y relacionado con el mundo del tenis. O sea, porque, en fin, aparte de eso no sé nada más de la película.
Pues mira, el tenis es el telón de fondo de una historia romántica de trío. Son dos amigos de la infancia que ahora son tenistas, que juegan en torneos universitarios, son muy amigos y se enamoran de otra chica, la misma chica, Zendaya, que es otra tenista de éxito. Bueno, a partir de ahí ya te puedes imaginar, culebrón, con quién se va, con quién no se va, qué pasa con el otro, el amor pervive a pesar del paso del tiempo y al final, sin hacer spoilers, pues todo se va a jugar en un partido de tenis entre ellos dos.
Bueno, Match Point.
Sí, exacto. Entonces, la historia es muy culebrón porque son un trío de inmaduros tremendo que no saben qué hacer con su vida a nivel sentimental. Nos van a dar buenas escenas de tenis, muy agresivo, muy fuerte, pero buenas escenas tanto de tenis femenino como de tenis masculino. Y un lenguaje muy moderno, es decir, una música que a mí me resultó demasiado machacona, pero que sé que gusta. Con unas imágenes ralentizadas, con unos planos subjetivos de la pelota en el tenis que se acerca a la raqueta. O sea, es original. Lo que pasa es que la historia, pues da de sí, lo que da de sí que es más bien poco, porque al final es eso, un culebrón muy previsible, ¿no?
Pero se bueno, titula Rivales.
Y ella está muy bien, como siempre.
Sí, como va de tenis y eso, aunque sea solo
y
el telón de fondo.
Y Josh O'Connor, que es de claro, los tenistas
y
el más conocido, también está
muy bien. Y estamos con el Open de tenis de Madrid, pues mira, a lo mejor te cuadra ir a verla.
Pues sí.
¿Qué nota le pones?
Yo le doy un 6. Yo sé que hay mucha gente universitaria, lo veo por mis alumnos, que están deseando, no saben ni de qué van, pero es la última película de Zendaya. Exacto. Y Zendaya tiene su público porque es una gran actriz.
Pues sí, bueno, es una estrella en realidad, ¿no? Ahora mismo,
bueno,
por mil cosas,
con Euforia,
¿no?
Pero también arrasó, como actriz, ganó dos sí, premios es verdad, Emmy. La hemos visto en Dune y bueno, y es una sí, sí. Chica que trabaja muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues 6 para Rivales y vamos ahora con un drama político.
A ver cómo lo pronuncias.
Te advierto que me han dicho cómo tengo que pronunciarlo, pero a saber lo que digo. Hammarskjöld.
Muy bien.
La descolonización ha fracturado el Congo.
La diplomacia no les funcionará.
Les va a entregar todo lo que hemos construido durante generaciones.
No tengo nada que esconder. Hice lo correcto.
Bueno, y hay una parte 2 en el título que es Lucha por la Paz, que me he concentrado tanto en el Hammarskjöld que no lo... Es una película sobre la etapa final del mandato del entonces secretario general de las Naciones Unidas, que es el tal Dag Hammarskjöld.
Pues sí, a mí, para mí es la sorpresa de la semana. Claro, ni tú ni yo estábamos en este mundo cuando este señor era secretario general de Naciones Unidas.
Que fue en el 60.
Bueno, él murió o fue asesinado en el año 61. Él empezó 61. En el 56. ¿Tantos? O 53. Uh-huh. Tuvo dos
del
mandatos.
Del 53 al 61, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y la película se centra en su gestión de la crisis del Congo. Estamos en procesos de descolonización y él quiere una descolonización real, pero Bélgica sigue teniendo intereses en el Congo y entonces ponen a un presidente marioneta que además declara independiente una región del Congo y este secretario general de Naciones Unidas decide acabar con eso y manda allí a las tropas de los cascos azules un poco por su cuenta, que ni siquiera Kennedy está informado y ni siquiera está de acuerdo. Y bueno, lo que cuenta la historia es que este señor murió en extrañas circunstancias. Iba en avión a entrevistarse para negociar con el presidente fraudulento y no llegó el avión a su destino. Lo que te cuenta la película claramente es que fue orquestado su asesinato. Es una película muy interesante, un thriller político con una interpretación magnífica de Michael Presband, que los que vean cine nórdico de vez en cuando les sonará mucho. El tema de su vida privada, porque este señor no estaba casado, escribía libros digamos, de tinte espiritual o de muy, muy de introspectivos y tal, en la película le ponen claramente como un homosexual que no se atreve a salir del armario. Yo, como no lo sé, pero vamos, no tiene demasiado peso en la trama esta historia. Me ha gustado mucho, aprendes mucho y es muy interesante porque es una historia real como la vida misma.
¿Y qué nota le pones?
Pues subimos al 8.
Muy bien, 8 para Hamas con lucha por la paz. Y el último estreno es un documental, se titula Un ángel llamado Rebeca.
Rebeca desde bien pequeña llevó la cruz de su enfermedad con alegría cristiana, que no perdía la sonrisa por nada. Tuvo que sufrir mucho, pero no lo aparentaba. Tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo.
Bueno, es un emotivo retrato de la niña alicantina Rebeca Rocamora.
Pues sí, es la última película del periodista José María Zavala, que la verdad es que hace películas como churros, todas documentales, y además últimamente está buscando casos parecidos. La última fue sobre Carlo Acutis, este chaval adolescente italiano que fue beatificado, y ahora está con esta chica española que murió enferma muy joven, con 21 años, de un pueblo que se llama Granja de Rocamora, uh-huh. Y que está en proceso de beatificación. Entonces, bueno, pues el documental tiene muchas imágenes de archivo de ella cuando era pequeña, con su familia, con sus hermanas, su padre era zapatero. Tiene testimonios, bueno, pues de los que están postulando la causa de beatificación, del obispo Munilla de Alicante. Y bueno, es una película sencilla como la historia de esta chica, que fue una historia muy sencilla, emotiva, con algunos testimonios realmente sorprendentes de supuestas intercesiones de esta niña. Y el resultado pues es muy interesante, es una película muy recomendable.
Un ángel llamado Rebeca, ¿qué nota le pones?
Le ponemos un 7.
Vale, pues un 7. Y películas que podemos ver también desde casa, con 13 y en este caso 10, Ire, bueno, el día de la ira.
¿Fue junto al poste?
Sí.
¿Renegaste de Dios y Jesucristo?
Sí.
¿Hiciste acaso un pacto eterno con el diablo?
Una de las mejores películas que se han hecho sobre la represión de la brujería, Juan.
Pues sí, es una película de Dreyer, que fue uno de los padres del expresionismo en la época del cine mudo, y que luego en el sonoro ha dejado grandísimas películas como Ordet. Y en este caso, efectivamente, nos cuenta una historia de brujería ambientada en la Dinamarca del siglo XVII. Y sobre todo es una película de estilo muy personal, porque Dreyer a nadie la ha imitado, su forma de entender la puesta en escena. Yo creo que esta es una película que te la tiene que explicar José Luis Garci,
pues
y
sí,
así lo hará mañana, como a las 10 menos cuarto, en el programa Classics en 13.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Y valiente, desternillante y brillante. Esto ha publicado la crítica sobre Muertos SL, la serie funeraria de los creadores de Aquí no hay quien viva, que estrena ya todos sus episodios esta semana. Bueno, está en Movistar Plus, que ahora puede verse sin importar con quién se tenga internet. Y por 14 euros al mes, ya sabes, en movistarplus.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico, entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Vive el momento, desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. Mi quiniela, de cara al lunes.
A ver.
A ver, eso.
A que no hay. País, Mi quiniela. Es que, tío, te lo tomas a coña.
Hombre, claro.
Mi quiniela es que sigue. Imagino que un formato tipo moción de censura y todos los socios progresistas, reformistas y de izquierdas, empezando por el PNV, ese partido de izquierda de toda la vida, y siguiendo por los progresistas como Tegui Puigdemont, todos detrás de sea, la, del líder o amado líder. Y si
topana.
No tiempo, bueno, topana no, topa él. Pero bueno, es mi apuesta, ojo, cualquiera sabe. En clase de economía vamos a hablar del tema de los horarios comerciales, los cierres. Con el curro que llevamos y el ritmo, yo soy de los que compro el domingo, lo reconozco. Me voy al hiper y compro el domingo. Por lo tanto, a mí me romperían por 14 cachos. Pero bueno, veremos. Es un debate muy interesante el de la libertad horaria. Y por último, el que faltaba para el duro. Escuchad porque ha vuelto. No me refiero a Zapatero y compañía, que nunca se ha ido. No, 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 no. Ha vuelto Pujol. Escucharlo, mira.
Votaré Junts. Rotundament votaré Junts. Ara toca Junts. I votaré en Puigdemont.
¿Qué puede salir mal? O sea, vamos a ver. El que faltaba para el duro. ¿Sabes? Te la falta decir, Puigdemont, no trinques el 3, trinca el 6%. Pero bueno, en fin.
Ha estado enfático, ¿eh?
Sí, jugamos, sí, no hay más que verle. Sí. El mundo se va a la mierda. Nos escuchamos, familia.
Bueno, oye, Ángel, enhorabuena por tu dato de GM, claro, ¿eh? Qué barbaridad.
Muchas gracias, pero ya sabéis, un aplauso. Plus y a seguir.
Y a seguir. Te escuchamos.
Adiós, familia.
Por cierto, Rafa Nadal acaba de ganar su primer partido en el Open de Madrid a un jovencísimo Blanche. 6-1, 6-0, ¿eh? Rosa, los oyentes.
Venga, esto pasó hace unos días, gente.
Hola, buenas tardes, gente. Mi pareja había ido al dentista y tenía dos o tres muelas enganchadas y que le estaban mancando, entonces el dentista se las quitó. ¿Y qué hizo? Pues envolverlas en un Kleenex. Y llego a casa y lo deja encima de la mesa. Y yo veo que hay un papel encima de la mesa y le metí a la lumbre. Bueno, pues ahí nos veis mirando la ceniza, revolviendo la ceniza. Y bueno, yo rezando para que los dientes aparecieran. Como fuera, pero que los dientes aparecieran. Pues al final aparecieron
menos
los
mal.
Dientes.
Menos
negros,
mal.
Pero negro. Bueno, se les llegó al dentista, se rieron un poco.
Y ya está.
Pero bueno, pues es que
pero aparecieron. De película, la verdad es que sí.
Foto de unas manos morenas y finas. Los dedos parecen de escritora o de pianista, pero no, no. Son dedos de lavandera que con primor tienden dos pañuelos estampados. Estampados de muchos colores sobre un fondo de crema. Los dedos de la lavandera limpian heridas con vinagre oloroso, cubren de cal las paredes y acarician. También acarician las manos de la lavandera. Y mojan la ropa y la enjabonan y la vuelven a frotar y cuando queda una mancha o la sombra de una mancha, no tienen miedo esas manos y vuelven a empezar aunque el agua esté fría. Los dedos de la lavandera se esmeran. Con cuidado y sin hacer asco sacan del cesto la ropa sucia que a veces huele mal y está tiesa o repleta de porquería. Con atención separan la blanca de la de color y con diligencia se meten en faena. Nadie le va a reñir a la lavandera si el estampado de los pañuelos es menos vivo, porque el agua estaba demasiado caliente y nadie le va a reñir si la gasa está menos blanca. Pero la lavandera es como esos maestros de las catedrales antiguas que esculpían la piedra de las estatuas que nadie vería nunca. La piedra que estaba por detrás, la que estaba escondida. La mano de la lavandera hace suya la ropa que tiende y la ropa que tiende lleva encima la huella invisible de la lavandera. La lavandera siente como una ofensa la chapuza. Huye de las prisas, es celosa. Usa el agua y el jabón con mimo, con escrúpulo, como si fuera una cuestión de conciencia. Y en realidad, lavar para ella es una cuestión de conciencia.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El presidente del gobierno reclama para sí un reconocimiento de naturaleza carismática, más allá de la legitimidad propia de la función que constitucionalmente desempeña. Este es uno de los riesgos que suponen los políticos que usan la democracia directa para sustraerse a los mecanismos de control y fiscalización. En su toma de posesión como presidente, Sánchez apeló a la política de bloques y a la lógica amigo-enemigo. Por eso no es tan extraño lo que ha pretendido con su carta dirigida a la ciudadanía española. El presidente no tolera ser cuestionado ni someterse a control alguno, y por eso ha optado por acogerse a la categoría laboral del contratado fijo discontinuo, como ha ironizado esta mañana Núñez Feijóo. Se va 5 días, no sin antes culpar a todos los discrepantes. El problema del presidente no es la investigación a su esposa, sino la trama de corrupción que atenaza a su gobierno y a su partido. Y en lugar de asumir de manera responsable sus obligaciones, ha optado por el emotivismo con la ayuda de su fiel escudero Rodríguez Zapatero. La oposición, la judicatura y los medios de comunicación hacen su trabajo. Lo ha recordado Feijóo al señalar las investigaciones sobre el Dieselgate, Pegasus o la relación entre fondos públicos y el entorno presidencial. Pero Sánchez, extremadamente preocupado por sí mismo, vincula su persona al cargo que ostenta y busca que sus fieles le exoneren de responsabilidades. Puede ser que Sánchez necesite 5 días para recabar el apoyo de sus socios y asegurarse sus votos en una cuestión de confianza. Junts, Esquerra, PNV y Bildu se juegan mucho. Sánchez lo sabe y considera que ha llegado la hora de cobrárselo.